Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
Hola amigos, soy Humberto Rodríguez. Bienvenidos todos aquí a iberoamerica.com y a radiogeneral.com una semana más al podcast de Tertulias Intercontinentales que cada semana emitimos con mucho gusto para nuestros oyentes. Como siempre me acompaña desde Madrid, que hoy en día está frío, Paqui Sánchez Galvarro. Paqui, ¿cómo estás?
Estoy congelada, Humberto. No sé si es que te lo ha dicho algún pajarito que has escuchado al hombre del tiempo, pero hace un frío aquí que mamma mía. Y sin embargo, ¿dónde está nuestro invitado? Yo creo que, en fin, hará un poquito, tampoco es que creo que haga mucho más calor, pero algo más que aquí seguro, porque él está en unas islas privilegiadas. Así que vamos a saludarle, que es Gabriel Aista. ¿Qué tal, Gabriel?
Muy bien, Paqui, muy bien. Efectivamente, hoy hace un día bueno, ¿sabéis? No realmente como pudiera ser en Canarias, pero las Islas Baleares también en este sentido. Tenemos un clima privilegiado. Hoy salió el sol y cuando aquí sale el sol, aprieta, se nota, ¿sabéis?
Sí, yo cuando me casé, me fui, eran en agosto, el día de Santiago. Y a nada que pasó el mes de San Julio, a nada que pasó el mes de agosto y tal, yo veía que se nos echaba la tarde encima, que a las 5 de la tarde era noche cerrada. Y eso lo llevé tan mal, Gabriel, ese cambio. No, es cierto. Esa diferencia horaria de salir del sol ahí, y bueno... Yo decía, Dios mío, pero si es que tenemos aquí la noche prácticamente a mitad del día, ¿no? Y, claro. Y además que nos pilló un invierno de lluvia. Aquello fue espantoso, así que... Pero no es lo habitual, ¿verdad?
No, efectivamente. Y además ahora tenemos carencia de agua. Tenemos un año de sequía fuerte. Las reservas hidrológicas en Mallorca, que es de las Baleares lo que yo conozco más por vivir aquí, tenemos un 43% de las reservas. Y este año, con lo que llovió, aumentó solamente un 4%. Quiere decirse que tenemos escasez. Y como es un lugar tan turístico y hay tanto gasto de agua, pues las autoridades empiezan a preocuparse.
Eso es un problema serio, un problema muy serio, Gabriel, porque entonces al bajar la tabla de agua dulce empieza la intrusión salina, empieza el mar a entrar y entonces se vuelven áridos los terrenos, ¿verdad? Eso es un problema muy serio, ecológico.
Además las fuentes por ósmosis, como estamos rodeados de agua salada por todas partes, pues hay una mezcla de agua salada que aumenta la salinidad de los pozos. Hay pozos que no se puede regar, no se puede beber, porque llega en los extremos. Ya estamos hablando de casos insólitos que suele ocurrir alguna vez, pero no por, afortunadamente, no se acostumbra a encontrarse con este problema, ¿no? Pero en años muy secos ocurre lo que estamos comentando, que por osmosis el agua salada entra en el sistema hídrico de la isla, porque es muy poroso y muy calizo.
Osmosis es la diferencia de presión, ¿verdad? Entra la presión del mar es mayor que la del interior y no se puede entrar el agua. Si hay suficiente presión adentro, no puede entrar. Es lo que pasa. Entonces, al bajar la tabla de agua, pues baja la presión interna y viene la intrusión del agua salada. Y eso es
horrible. Muy bien, si es que esto es un preámbulo que hemos hecho, que ni hemos dejado por Humberto que te salude ni nada, Gabriel.
Pero ya hemos conversado, ¿para qué vamos a saludar?
No, claro.
Además, pero Gabriel es muy querido, porque es una de las pocas personas que le puedo decirle, viejo, ¿cómo estás?
Naturalmente, porque no soy, ¿no?
Una de las pocas que son más viejos que yo, no hay muchos de esos aquí, ¿eh?
Oye, o bueno, escuchadme bueno, una algunos. Cosa, escuchadme una cosa. Esta misma mañana, para no ir más lejos, a mí me han echado entre 60 y 70 años. Por lo que me han hecho un regalo. Lo que me han hecho un regalo.
Sí, pero es seguro ciego igual que yo, ¿no?
No. que no, que eran chavales jóvenes, que ha estado dando una charla en un colegio.
Era una señora, además argentina, muy cariñosa, que me ha acompañado a dar una charla sobre perros guía en un colegio. En un colegio ha sido una mañana maravillosa, porque he disfrutado y he hecho disfrutar a los chiquillos. Ha sido muy gratificante. A mí es que es un tema que llevo muy íntimamente ligado con mi deber. Creo yo que tengo esa deuda con la ONCE y con los perros guía.
Pero hoy estamos aquí para hablar de aeronáutica, ¿no? De todo lo que sea que tenga que ver un poco con los aviones, porque ya hicimos una tertulia fantástica no hace mucho sobre agua, sobre mar. Y hoy nos vamos al aire. ¿Qué te parece, Humberto, eso?
Me parece muy bien. ¿Tú sabes cómo es? A ver, Paqui, tú que sabes tanto, tú que eres tan inteligente. ¿Tú sabes por qué,
mal, bueno? Mal empezamos.
Se nota un ritín, ¿verdad?
¿Tú sabes por qué vuelan los aviones?
Los aviones vuelan porque tienen alas.
Sí, pero ¿qué las alas por qué lo hacen volar? ¿Por qué lo sustentan en el aire? ¿Por qué lo hacen subir? ¿Por qué lo hacen eso?
No, hombre, me imagino que será por los motores,
porque
¿no?
Ayuda a que levanten, despeguen. Mientras más velocidad, más suben. ¿Por qué?
Pues no lo sé, porque yo no he hecho nada que tenga que ver con esta materia, no he estudiado nada.
Pero no has estudiado física nunca. Bueno, no se puede esperar, claro. Eso había que estudiar un poquito física para saberlo.
Exacto.
Es cierto. No. Retiro la pregunta, olvídate de eso.
Se podría resumir por un problema de vectores. La sustentación, la gravedad y la tracción. Se resuelve por esos tres vectores. Sustentación es lo que sustenta al avión en el aire. La gravedad lo que lo empuja hacia el centro de la Tierra. Y la tracción son los motores, que es la resultante que nos da la sustentación del avión.
Pero el ala es plana por debajo y curva por encima. Al ser curva por encima hace que el aire circule más rápido por encima que por debajo. Y a mayor velocidad, menor presión. Es un
principio
básico de la física, ¿verdad?
¿Y tiene algo que ver el ancho de las alas?
Bueno, sí, claro.
Mientras más ancho, más alas tienen.
Los planeadores, lo que llamamos los glide en inglés, sí. los planeadores, que no tienen motor, tienen unas alas muy largas. Claro. Y entonces ellos se sustentan planeando porque el aire no es consistente, quiere decirse que tiene cuerpo, aunque no se vea. Sí, ¿eh? Claro, eso es lo que permite el vuelo. Es lo mismo que los pájaros, pues claro. Con el movimiento que hacen, se sustentan, si no caerían por su propio peso.
El pájaro es igual, el ala, la parte de encima del ala es curva y la parte de abajo no, es plana. O sea que el aire circula más rápido el aire por encima que por debajo.
Uh-huh. Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Bueno, pues ya hemos aprendido algo que no lo sabíamos, y los que lo sabían pues a lo mejor lo han refrescado porque lo tenían un poco olvidado.
Estos son los principios básicos de aerodinámica,
Claro.
Estos son principios muy básicos.
Bien, y entonces ahora sobre el tema que nos ocupa aquí de la aeronáutica,
eres persistente. He tratado de entretenerte, pero qué va, de todos modos quieres llegar a la torre de control.
Exactamente, es ahí donde yo quiero llegar.
Ella tiene ideas fijas.
Totalmente. Yo sé que Gabriel ha estado ahí realizando un trabajo que yo para mí es de una responsabilidad tremenda. Y yo quiero que nos cuente un poco cómo llegó ahí y qué se hace cuando se está aire controlador aéreo.
Bueno, yo en principio quiero decir que soy de los que cree que nada ocurre en este mundo por casualidad. O sea, tengo ya edad suficiente para saber que en la vida, o nuestra vida, es como un libro, como un guión que todo está escrito y nada ocurre por casualidad, como digo. No nos queda más que interpretar nuestro rol e interpretarlo de la mejor forma posible y no podemos evadirnos de nuestro destino. Yo, como sabéis, había explicado, me habíais preguntado de mi vida anterior. Estuve 5 años en la Marina, en los barcos, como oficial de la Marina Mercante. Cuando ya alcancé el cénit, la cúspide, cuando ya estaba bien colocado en mi profesión, profesionalmente ya había alcanzado lo máximo, no tenía todavía 30 años, 20 algo, pues hice un cambio drástico, un Copérnico de 180 grados, al conocer a la que hoy es mi esposa, y decidir que, bueno, que no quería seguir navegando, y encontrarme en la disyuntiva de qué hacer, o dejarla en tierra y volver otra vez a embarcarme y vivir separado de mi mujercita recién casados. Y se dio la circunstancia, por eso digo que no hay nada por casualidad. Fui a saludar a un compañero en el Ministerio del Aire en Madrid. Estaba yo, como os digo, en viaje de novios, en my honeymoon, mi viaje de novios. Y fui a saludar a un compañero y hablando con él, y ¿qué haces aquí? Pues mira, estoy en Madrid porque estoy en viaje de novio. Hombre, sí, que enhorabuena y todas estas cosas. ¿Qué vas a hacer? Pues no sé, estoy ahora muy disgustado porque se me termina el tiempo y tener que dejar a mi esposa, recién casados, y además ella ya quedó embarazada, y nada más llegar y besar el santo, como decimos aquí. Y entonces me dice, ¿y no te podría interesar esto de controladores? ¿Cómo? Sí, el controlador de tránsito aéreo. Ven conmigo. Me acompañó a la segunda planta del Ministerio del Aire, ahí en la Plaza de la Moncloa, en Madrid, un edificio que recuerda al Escorial, el edificio del Escorial, y preguntó a uno de sus compañeros, oye, lo de control, ¿cómo está? Pues mira, hoy es el último día para hacer la solicitud de... Ah, pues mira, tengo aquí este compañero, sí, que la haga ahora mismo, que aquí que no. Bueno, rellené la solicitud, el formulario, se me aceptó en mi solicitud, me examiné para hacerlo corto, y empecé mi curso de controlador aéreo. Aprobé la oposición, que se trataba de unos conceptos básicos de aeronáutica, cultura general, unos problemas matemáticos, otros físicos, y sobre todo inglés. Inglés escrito y oral. Y bueno, yo llevaba el inglés reciente por marino mercante y bueno, como os digo, hice el curso de control y ya me tienes en el mes de mayo, empezamos en octubre y en el mes de mayo del año siguiente destinado a la torre de control de Palma de Mallorca. Y ya me tienes a mí, pues habiendo tenido una preparación de aquellos meses en la Escuela de Ingenieros Aeronáuticos de Madrid, en la Escuela Universitaria, en una de las salas del edificio de la Escuela de Ingenieros Aeronáuticos, teníamos la Escuela de Control, con los simuladores de vuelo y toda la aparatología, todo el cálculo y todo lo preciso para formar a un grupo de compañeros conmigo que fuimos controladores. Salíamos como ayudantes de control. Y a mí me destinaron, porque era mi destino preferido, Palma de Mallorca. Y con mi mujercita, pues ya nos empezamos a formar una familia y a empezar una nueva vida. Entonces, lo que me pregunta, pues, ¿qué hace un controlador? Pues, controlar. Controlar aviones. ¿Y en qué consiste el control de aviones? Pues, darles seguridad, orden y rapidez. Lo que llamamos la SOR. S-O-R. Seguridad, orden y rapidez. Al tránsito aéreo, al tráfico. O sea, procurar que dos aviones no colisionen, darles un orden y rapidez para sus desplazamientos, en los despegues, en los aterrizajes. Es una profesión fantástica, a mí me ha tenido ocupado durante cerca de 30 años de mi vida, hasta que me ocurrió el problema con la vista, y poco a poco fui perdiendo la vista y de baja desde el año 1989, que ingresé ya en la ONCE. Y he sido, pues, dentro de control, he sido ayudante, he sido controlador de rodadura, he sido controlador de torre, he sido controlador de aproximación, he sido controlador, he sido supervisor, he sido, bueno, jefe de sala, he llegado también al cénit de mi profesión como experto, tengo un título colgado por aquí por la pared, que me gusta tener mis triunfos, aunque no los vea colgados en la pared de mi despacho como experto, que alcancé la categoría de experto. Y el control pues consiste en eso, en que los controladores llevamos el tráfico, el control de los aviones para darles seguridad, y ellos pues nos indican sus deseos y se los complacemos de cambiar de ruta, de dirigirse a un punto o a otro. Y es bueno, pues muy largo de explicar. Hay un audio que le mandé a Paqui en el que explico de una forma que dura unos 20 minutos y explico incluso la simulación de un vuelo desde Barcelona a Madrid. Creo, Paqui, que a lo mejor podrías insertar ese audio después de esta conversación. ¿No te parece?
Es que la idea era poner ese audio en postales sonoras, porque si lo añadimos aquí perderíamos bastante de tus explicaciones y si lo pusiéramos sería demasiado larga para la tertulia, ¿sabes?
Ajá,
porque claro, el audio tiene casi media hora.
Entonces, sí, unos 20 minutos.
20 y tantos minutos, sí, por eso. Sí. Entonces, no.
Bueno, realmente, yo creo que, exacto, te lo iba a indicar. Hacerme preguntas concretas y yo intentaré explicaros lo que es el tránsito aéreo.
¿Te has dado cuenta, Humberto, que cuando ha empezado Gabriel a contarnos todo esto, decía yo, en mi vida anterior, yo dije, Dios mío de mi vida, ¿Qué nos irá a decir de su vida anterior, Humberto?
Para mí está muy claro, ¿eh? Yo he vivido dos vidas.
Yo me he asustado,
No, no, yo lo tengo muy claro, Paqui. Yo he vivido, tened en cuenta que mi vida anterior a la actual es completamente distinta. Yo tenía la posibilidad, como controlador, de meterme en un avión e irme a Tailandia. Oye, ¿dónde vais? A Tailandia, pues me voy. Y tenía yo la suerte, de una esposa, mi mujercita, que me ha permitido, y yo me iba, me voy a bueno, he estado en Houston, en Texas, he estado en Nueva York, he estado en Estados Unidos en algunos lugares, Miami, conozco Miami. Quiero decir que
pero
yo...
Para que no almorzaste en el Versailles, ¿eh?
¿Perdón?
A que no almorzaste en el Versalles.
No, porque ¿sabes lo que pasa? Como yo estaba sujeto al horario de las tripulaciones también, yo iba como extra crew, que llamamos, y tú lo entiendes, Humberto, como una tripulación de repuesto. Uh-huh. Yo iba en el cockpit, o sea, iba en el morro del avión, no en la tripulación, ¿eh? Entonces yo no iba como un pasajero, yo iba como lo que se llama en términos aeronáuticos extra crew. O sea, una tripulación de repuesto. Y yo pues lograba pues cualquier destino simplemente con preguntarles y pedir permiso a la compañía, lógicamente. Entonces no era simplemente meterme como si fuera un taxi. Lo he dicho en plan de comparación, no muy acertada, por cierto. Pero quiero deciros que aquella vida que yo he llevado y he conocido el mundo, me entró como una especie de premonición. Yo creo que esa premonición es que sabía que iba a perder la vista y que mi vida iba a cambiar, y me entró ganas de conocer el mundo. Me la había conocido como marino, pero me quedaba mucho mundo por conocer. Y entonces me entró esa gana. Buenos Aires, Brasil, Río de Janeiro, una experiencia maravillosa. Chile, Santiago, Caracas, Venezuela, Bogotá, Colombia, en fin. Muchos países de Centroamérica, Norteamérica, Sudamérica, y de Asia, pues conocí, pues como os digo, Tailandia, una experiencia también maravillosa, una isla que se llama Phuket, donde, si recordáis, en el año 2004 sobrevivió por un tsunami, ¿os acordáis del tsunami aquel producido por un terremoto? Y arrasó el resort donde yo había estado precisamente, Patong Beach, un resort que se llamaba Patong Beach, en la isla de Phuket.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Pero vamos, entonces, Gabriel quiere decir que el ciego no puede conocer mundo.
Bueno, yo te diré mi experiencia, Paqui. Para mí, ahora ciego no es lo mismo. No es lo mismo.
Bueno, yo no es lo mismo porque tú has tenido...
Correcto.
Las dos facetas.
Correcto.
La persona digo... que no la ha tenido, el ciego conoce lo que conoce, pero no por eso no deja de disfrutar
no lo discuto, no lo discuto, pero yo hablo de mi experiencia. Yeah. Y yo por eso te digo mi vida anterior. Yo actualmente, si me dicen de ir a un lugar que no conozco y no me apetece, porque no lo disfruto. Es más, me subleva la idea de no poderlo disfrutar. Pues, a ver si me entiendes. Pues,
Gabriel, vuelvo a disentir contigo. Pese a que tú no veas, tú te vas, como dice Humberto, al... ¿Cómo has dicho que se llama el restaurante ese, Humberto?
Si tú estuviste ahí, ¿cómo tú me vas a decir? Si lo estaba diciendo por como eso, broma, porque tú habías estado allí, ¿cómo tú vas a decir?
Por eso le digo, ¿cómo se llama?
No, si se te fue ya, ¿para qué vamos a repetirlo? Eso no tiene importancia.
Mira, ese restaurante, si tú hubieras estado allí comiendo en el Versailles...
Pero tú lo has dicho, muy bien, pero comiendo, tú lo has dicho, yo comer puedo comer... Yo puedo comer porque tengo memoria visual y sé lo que es un trozo de carne, sé cómo es de color, sé si está bien tostadito, pero por ejemplo ahora ir al museo del Louvre lo conozco con vista. Pues ahora ir por ejemplo a Rusia, que no lo conozco, a Moscú, a la Plaza Roja. Yo, si no me lo explican bien, yo no lo disfruto aquí, porque aquella oscuridad, yo no veo más que negro, ¿me entiendes? Entonces, ¡ay, qué bonito! Fíjate, aquel rincón, aquel árbol, qué color más bonito, y además tiene una rama, yo no lo disfruto, no sé si me puedo explicar, pero a mí me falta la vista. Por eso, como he vivido la mayor parte de mi vida con vista, yo ahora mismo no disfruto las cosas, porque... Por eso no puedo controlar tampoco, porque yo necesito la vista para controlar las pantallas de radar, para ver los ecos. Que
bueno, vamos a hablar de eso otra vez, porque este podcast era por controlador aéreo y resulta que aquí nos vamos a todos sitios menos a ese.
Nos vamos diversificando,
Pero fíjate, vamos a hablar un poquito. Eso de control aéreo, primero es muy interesante. Tú sabes que se puede escuchar pero muchas torres de control aéreo a través de tapping radio. Ahí puedes escuchar la actividad en cualquier... Te puedes ir a Nueva York, puedes ir donde tú quieras a escuchar la torre.
Lo sé. Yo tengo radio, en tapping radio, sí. El traffic control es una de las opciones que nos da. Yo tengo Adelaida, yo tengo New York Approach, yo tengo, porque de vez en cuando recreo, y además como yo tengo mi memoria, gracias a Dios, todavía muy, 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 muy abierta, pues veo la maniobra, la estoy viendo,
visualizando. Pero ahora al punto que iba. En primer lugar, todo el control aéreo en el mundo entero es en inglés.
Sí, el lenguaje aeronáutico es el inglés. Entonces, nuestras comunicaciones las hacemos en inglés o en español a los españoles que nos hablan, o sudamericanos que nos hablan en español. O sea, nosotros contestamos en el idioma que nos... Por ejemplo, Palmer Tower, this is BA 1212. Entonces nosotros contestamos en inglés.
Vamos por secciones en esto. El piloto te llama, o el copiloto, el que esté... Porque hoy en día el navegante ya es superfluo, y hoy en día no hace falta un navegante.
Hoy ya no se lleva.
Sí, entonces piloto, copiloto. Bueno, pues entonces...
Y el mecánico,
ok. El copiloto los llama y dice... Hello, this is Iberia 094, un ejemplo.
Ya.
Se te dice, hola, este es el vuelo de Iberia, el vuelo número 094, es lo que están hablando, ¿correcto?
Sí.
Hasta ahí estamos claros. Entonces, ahora te piden instrucciones para llegar al aeropuerto en cierta dirección, ¿no? Lo próximo que te piden.
Mira, es más complicado que todo eso, ¿eh? Okay. O sea, se origina un vuelo, eso se explica también en el audio que le indicaba yo a Paqui. Entonces, el vuelo se inicia en tierra por medio de una oficina que se llama de operaciones. Cada compañía aérea tiene un departamento que se llama operaciones. Entonces, se formula un plan de vuelo. Ese plan de vuelo es un formulario que se rellena todos los datos de lo que decimos Iberia 024 con destino a New York y todo lo que se refiere a ese vuelo, la ruta que quiere seguir ese vuelo, los niveles de vuelo y todas las circunstancias que se reflejan en ese formulario que llamamos plan de vuelo. Ese plan de vuelo se lleva a las oficinas de control y por medio de la informática se distribuyen aerocontrol y a todas las estaciones de control del vuelo que se origina desde Palma hasta su destino, sea Nueva York o sea...
Se va pasando de una torre a la próxima torre, a la próxima torre.
No hablemos de torres, hablemos de departamento de control. Okay. Porque el control no se reduce únicamente a una torre de control. Hay otros departamentos que luego citaremos. Okay. Entonces, al ya originarse ese vuelo, o sea que el pasaje ha llegado al aeropuerto, ha entrado por el finger dentro del avión, las azafatas acomodaron al pasaje cada lugar, entonces el avión ya está en condiciones de hacer pushback. El pushback, como tú entiendes, es el desatraque del finger. Por medio de un remolque, se saca el avión de allí, se ponen en marcha los motores, con permiso de la torre, porque Siberia llama y permiso para poner en marcha. Clear to start up. Clear to start up, en inglés. Autorizado a poner turbinas. Entonces, pone las turbinas en marcha, el avión ya tiene las turbinas en marcha, y pide taxi instructions. Autorización para rodar. Entonces el controlador de rodadura, que llamamos, en la torre de control, le autoriza a dirigirse a la pista de vuelo, a la pista principal de despegue, según la dirección del viento, porque como sabéis, hay que despegar en contra del viento.
En contra del viento, exacto.
Entonces, el controlador de rodadura da las instrucciones al piloto para que ruede por los caminos, la vía de rodadura, hasta el punto de espera, el holding point, el punto de espera de la pista principal, que transfiere a la torre de control, a otro compañero que es el controlador local, que llamamos. Entonces, change Palma Tower on 118 decimal 2, cambia torre en 118.3, que es la frecuencia. Entonces, el compañero Palma, aquí el Iberia 026, estamos listos para despegar. Entonces nosotros decimos, taxi into position on hold.
Está en el threshold, ¿no?
Exacto, es el holding point mejor, porque el threshold es el umbral de la pista principal y estamos fuera de la pista, no podemos entrar en la pista principal sin permiso del controlador.
Pero hasta ahí lo conduce una especie de camioneta o de algo de eso, ¿no? Que un señor que le...
No, eso es cuando
hasta
entra.
Hasta la pista, ¿no?
No, verás, cuando el avión aterriza y abandona la pista principal, tiene que dirigirse a su estacionamiento. Y lo lleva lo que llamamos el follow me car, el coche sígame, es lo que tú dices. Es un coche que se pone delante y el piloto lo sigue porque sabe que tiene que ir al stand número 29.
Ya. Pero solamente eso es al aterrizar, para despegar no lo guía nadie, ¿no?
El controlador le ha dado las indicaciones, las indicaciones para que llegue a ese punto del que estábamos hablando, que es el punto de espera, para entrar en pista, y le decimos, entre en pista y mantenga. El piloto hace la maniobra para entrar y se alinea con la pista, entonces ya está listo. Y dice, ready to go, listo para despegar. Entonces, si no hay ningún impedimento, le dices, clear for takeoff, autorizado para despegar. Exacto. El avión suelta los frenos, mete gases a fondo, entra en velocidad 1, entra en velocidad 2, entra en rotación y al aire. Y cuando está en el aire, Humberto, el controlador de torre y la torre pierde ya jurisdicción de ese avión para transferirlo a Palma Approach, contact Palma Approach Radar on 121.3. O sea, le manda a otra frecuencia, a otro compañero de control, de otra dependencia de control que se llama control de aproximación. Para las aproximaciones y para los despegues lo controla en un sector determinado de espacio aéreo y ese controlador le da más instrucciones.
Bueno, pero no es el momento de despegar, es al cabo de un rato cuando sale de su área, ¿no?
Claro, primero tiene que despegar y cuando ya está en el aire, porque la jurisdicción de la torre de control es un radio de 8 kilómetros.
¿A 8 kilómetros solamente? Ok.
Exacto. Eso es lo que se llama el área de aeródromo. Okay. Y la torre de control no tiene jurisdicción más que dentro del circuito de aeródromo. Toda clase de vuelos dentro del circuito de aeródromo. Por eso digo que cuando se produce un despegue como el que acabamos de explicar, entonces lo pasa a otra dependencia de control, que es aproximación. Y cuando la aproximación ha terminado también su espacio, su tajada, porque esto es como una tarta.
Ajá. Vamos, una porción, sí, porciones.
Entonces, cuando ya el controlador de aproximación terminó su labor con aquel avión, se lo pasa a área, a otro controlador.
Okay.
Palma Control. Y Palma Control se lo pasa a Barcelona Control. Y Barcelona Control se lo manda a Madrid Control. Y Madrid Control se lo pasa a Lisboa Control. Y Lisboa Control se lo pasa a Oceanic, el control de Oceanic. Uh-huh. ¿Entiendes?
Ya, sí, sí. ¿Cómo no? Interesante.
Es muy interesante. Entonces, cuando llega a espacio aéreo estadounidense, pues ya tiene que comunicarse con la torre de control y con la aproximación y con todo de New York. Si el destino de ese avión es New York, claro.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Okay, ahora fíjate, hay otra cosa interesante cuando están las instrucciones que da la torre. Te dice, suba go to level 025, por ejemplo. ¿Verdad? Eso es críptico para el que no sabe de eso. Para ti yo creo que es lógico, por supuesto, pero el nivel es la altura. Lo que estamos hablando, ¿a cuántos pies de altura? Y el 0.25 quiere decir 25.000 pies de altura, ¿no es así?
Correcto. O sea, hay niveles y altitudes. O sea, hasta un cierto, lo que llamamos transition level, es el nivel de transición, a partir de ahí es ahora nivel. 210, 230, 250, 270, que son 28.000 pies, 28.800 pies. Desde el nivel de transición hacia abajo, hablamos de altitudes. 5.000 feet, 5.000 pies.
Ah, sí, también pies, exacto. Sí, lo he oído también eso, claro. Sí. Ya cuando bajan, ¿de qué nivel es?
De transition level. Depende de la presión barométrica.
Oh.
El nivel de transición varía en cada lugar según la altitud, ¿comprendéis?
Okay. Uh-huh.
Porque claro, el nivel de transición en Madrid no es el mismo que en Baleares.
No, y también las montañas, me imagino, si está rodeado de montañas y siento que si es...
Figúrate, ¿no? Pero...
Como despegar de Quito, por ejemplo, yo recuerdo cuando yo veía una vez despegamos de Quito. Oye, yo pensé que no podía pasar por arriba de los picos de los 5 nevados esos que rodean a Quito. Te dan ganas de dar brinco arriba del avión para que suba, tú sabes, porque... Oye, da la impresión de que vas a chocar con un pico, ¿eh? Y si va, pasa, me imagino que por un buen tramo.
Lo mejor cuando uno es pasajero es no mirar por la ventanilla. Es coger el librito que te encuentras allí delante y coger una prensa, o hablar con el vecino de al lado. Porque si uno mira por allí, lo que se pueda ver... Por ejemplo, aquí hay un aeropuerto, el aeropuerto de Tenerife. El de Tenerife es una isla en Canarias, como todos sabemos.
Sí.
Hay dos aeropuertos, el Tenerife Norte y el Tenerife Sur. El Tenerife Norte, los rodeos, parece la pista de un portaaviones. Por eso es un aeropuerto que tiene problemas de visibilidad. Allí ocurrió un accidente aéreo hace años muy, muy, muy importante.
Muy grave,
muy grave, con muchas víctimas. Dos aviones, dos jumbos, dos 747, sí, los Douglas jumbo, uno de KLM y otra de Panair, era americano, entonces la Panair, ¿no? Chocaron en la pista por la niebla y por un malentendido de uno de los pilotos que no siguió las instrucciones del control, se equivocó, se pasó de rodadura y en lugar de tomar la primera tomó la segunda, se metió en la pista cuando estaba despegando otro. Por eso, mientras la pista no está libre, no puedes mandar otra maniobra.
Y sí, cuando aterriza... ¿Cada cuántos minutos, más o menos, en estos aeropuertos grandes se suele permitir?
Ah, amiga mía, muy buena pregunta. Yo tengo el récord. Yo he hecho 5 movimientos en 4 minutos. 5 movimientos en 4 minutos.
Está rápido, oye.
Y tanto. O 3 despegues y 2 aterrizajes, o 3 aterrizajes y 2 despegues. Pero era, por ejemplo, after the landing aircraft taxi to position and hold. O sea, después de la toma del avión, entre en pista y mantenga. Y prepárese para un despegue inmediato. Y al que tomaba tierra le decía, if speed permitting, use the high flight taxiway. Si la velocidad de su avión se lo permite, tome la salida rápida. O sea, la salida para salir de la pista lo más rápidamente posible, dejarla libre, y le decíamos, and advise runway cleared. Y avise pista libre. Y decía, runway cleared. Entonces le decías al otro, clear for immediate takeoff. Autorizado para despegue inmediato. Y mientras tanto se acercaba el otro. Le decía, short approach, we are on final. O sea, estamos en aproximación final. Y tú veías que el avión se acercaba y que el otro avión empezaba a rodar.
Y ¿qué pasa si alguien te tramudea en este asunto?
No sirve para esta profesión, Humberto.
No, desde luego se pasan muy malos ratos a veces, ¿eh?
No, dicen que la tensión nerviosa, que la tensión nerviosa de esas personas es grande, ¿eh?
Sí, no, esto tienes que tener una gran seguridad y sobre todo, pues como relojitos, esto funciona como un reloj suizo y claro, lógicamente tienes la respuesta del aviador, del piloto. El piloto tiene que seguir, pero a rajatabla tus instrucciones.
Claro. Ve acá, una cosa, porque esto de la aviación es una cosa relativamente reciente, o sea, empezó a principios del siglo XX a volar el ser humano, así que antes de eso no se volaba, así que no, claro. Esto es algo relativamente reciente. Pero lo que te iba a preguntar, así todo ha sufrido muchos cambios, ¿verdad? Porque han pasado, se inventó muchas cosas, se inventó radar, se inventó distintos métodos de navegación, etcétera. Pero
claro, únicamente una cosa simple. De los viejos dos locos cacharros ha pasado solamente 100 años y ya está el hombre en la luna.
De acuerdo, pero lo que te apunto que iba. La navegación antiguamente era por buscando emisiones de radio, tratando de seguir las emisiones de radio. Hoy en día eso no existe, eso es obsoleto completamente porque con el GPS ya no hace falta nada de esas cosas, ¿verdad?
Y por satélite y toda la informática. Hoy en día tú entras en una cabina de un avión y el piloto no tiene más que poner interruptores, como si fuera un ordenador, interruptor, todo está programado. ¿Está? El avión está perfectamente programado. Y tú no tienes más que apretar botoncitos. ¿Entiendes? Antes no, como tú bien dices, había los radio beacon. O sea, tenías que dirigirte a un radiofaro. Como si fuera lo mismo que tenemos en la navegación marítima, que te diriges a un faro. Aquel faro que da tres destellos largos, uno corto. Ah, es Cabo Formentor. Y cada faro tenía pues sus características. Y sabías por la luz que te soltaba, que era el faro aquel, a dónde te dirigías. ¿Me entiendes? Uh-huh. Ahora, en aviación, es lo que decimos, en 100 años ha dado un salto tan tremendo que de los aviones de hélice pasaron a turborreactores. Y de turborreactores a aviones a reacción. Y hoy en día, imaginaros los moles de aviones que mueven los motores, qué motores tienen que llevar para levantar un avión que pesa, bueno, 30.000 toneladas, cosas así. O sea que las guerras, Humberto y querida Paqui, son las que desgraciadamente dan ese gran empuje a las tecnologías.
A toda tecnología, eso es cierto, claro.
A toda, claro. En aviación ha sido así, tener en cuenta que desde la Primera Guerra Mundial a la Segunda Guerra Mundial, ¿cuántos años pasaron? 30 y pico. ¿No es así?
No, menos. Y se pasó menos, 20 y pico.
Del año 14, 18 al año 40, 45, pues cuenta 30 y pico de años. Entonces, en ese tiempo se han ido preparando las potencias para mejorar sus flotas aéreas, sus aviones de caza, sus armas. Los misiles entraron en los años 50-60, el siglo pasado. La guerra de Corea ya fue un avance enorme porque se luchaba en el aire. O sea, se pasó de ser la guerra en tierra a la guerra en el aire, los combates aéreos. Y hoy en día ya veis cómo está la cosa. Metes un misil por una ventanilla en donde te parezca.
No solamente eso, la caballería evolucionó en tanques y los tanques evolucionaron en helicóptero. Hoy en día el tanque es obsoleto, el helicóptero es lo que se usa.
Correcto. Claro. En muy poco tiempo, es que estamos hablando y es un salto tremendo en el tiempo. Uh-huh. Bueno, y nos hemos apartado del control.
Siempre nos pasa eso, no importa, pero de todas maneras es una conversación amena e interesante.
Es bonito. Además relacionado todo con esto. Sí, pues claro. El controlador, para abreviar y ya con esto, es simplemente tener la vigilancia, el control de la situación para asesorar y ayudar al tránsito aéreo, para que sea, como dije al principio, seguro, en orden y con la rapidez posible, porque hoy en día las rutas hay que hacerlas lo más cortas posible porque el combustible es muy caro y las compañías tienen un gran gasto en combustible. Si pueden ahorrar en tiempo, se supone que ahorran combustible y se traduce en dinero.
Bueno, las líneas aéreas, no solamente eso, sino hoy en día con tanta automatización se han combinado para combinar los pasajes en ciertas rutas y los vuelos van siempre llenos. Antes iban medio vacíos la mitad de los vuelos, hoy en día van todos casi siempre llenos porque se combinan varias líneas aéreas, combinan su pasaje y tratan de que todos los vuelos vayan siempre llenos. Eso es una gran diferencia que hay hoy en día a lo que había antes, ¿eh?
Claro, porque antes eran líneas aéreas independientes. Hoy hay holdings, o sea, empresas que se, como dice Humberto, que se unen para explotar los servicios mejor y se ayudan mutuamente y los recursos y los beneficios, claro.
Pero yo creo que muchas veces no eligen la ruta más corta, sino la más segura, ¿no, Gabriel?
Bueno, todo esto está perfectamente delimitado, o sea que el espacio aéreo, o sea, lo que ven la gente que tiene vista, es el cielo raso, pero todo eso está cuadriculado. Hay lo que llamamos las aerovías, que son como carreteras. Tú no puedes ir a Madrid por donde quieres, tienes que sujetarte a una ruta determinada, que se llama aerovía, que es como una autopista. ¿Entendéis? Y llegas a una zona de control donde entras dentro de una cuadrícula que tienes que dirigirte de un sitio a otro, de una ayuda que llaman una radioayuda a otra radioayuda. Allí, si no te dan autorización a hacer una espera, un holding sobre esa ayuda.
Pero ¿sabes lo que pasa, Gabriel? Que esto que tú comentas, sí, que efectivamente cada uno tiene su ruta para que no puedan ni chocarse, por eso van a lo mejor a diferentes alturas y demás, ¿no? Pero hay veces en que les obligan a estar ahí en el aire porque no les dan entradas al aeropuerto, ¿no?
Es lo que te decía, que simplemente se llega a una ayuda y si no tienes el camino libre, te hacen esperar sobre esa ayuda. Se llama hacer una espera, holding pattern, en el circuito de espera. Y vas haciendo círculos en un sentido y en otro hasta que te autorizan a salir de allí y poder iniciar la aproximación.
A cierta altura, ¿verdad?
O sea, la espera se hace sobre una ayuda determinada. Por ejemplo, si hay montañas, como es el caso de Palma de Mallorca, que tenemos al norte, pues se hace la espera a nivel 7.0, a 7.000 pies. Y entonces haces una espera sobre el nordeste, en ruta de alejamiento, viraje a la izquierda, ruta de acercamiento, vuelta otra vez a hacer el mismo circuito, hasta que te autorizan. Entonces ya empiezas el descenso, empiezas a descender, a encontrar lo que es el ILS, el Instrumental Landing System, el sistema de aterrizaje por instrumentos sin visibilidad. Y es un sistema que viene a ser como una ayuda que te orienta, el localizador, te da la dirección, el glide path, o sea, la senda de planeo, que tienes que seguir esa senda de planeo, como si fuera un triángulo equilátero, Un triángulo, una cuña, para que nos entendamos. Sí, sí. Una cuña, y entonces tú tomas lo que es la hipotenusa, ese es el glide path, o sea, ese es la senda de planeo. Y tú tienes unos instrumentos a bordo, que son dos agujas. Una que va en sentido derecha-izquierda, y otra de arriba abajo. Y si la aguja te va para abajo, tienes que coger el morro un poquito hacia arriba para hacer coincidir ambas agujas, la que te va de derecha a izquierda para seguir la dirección recta, y la del glide path, que es la de arriba abajo, y te hace la cruz, y en eso vas siguiendo la senda de planeo, y te va marcando los markers, outer marker, inner marker y final marker. O sea, la baliza exterior, la baliza intermedia y la baliza final. Te va dando unos sonidos. Tú, 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 tú. Sabes que pasas por aquella baliza, que es la baliza exterior. Luego, ti, 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 la baliza intermedia. Y pa, 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 la baliza exterior, la baliza final. Y ya ves la pista. Porque la pista se ilumina de noche, lógicamente. Nos hacen aumentar o disminuir el brillo de porque está iluminada la pista, como sabemos, ¿verdad? Los pancakes están sobre el terreno de la pista para iluminarla, ¿verdad? Y los laterales, y además hay un sistema que se llama BASIS, que es lo mismo que el ILS, pero visual, que es una orientación de luces entre el rojo y el blanco, se forma el rosa. Y tienes que ver esas indicaciones en color rosa para saber que vas bien para alcanzar la pista. Claro, son cosas un poco complicadas de explicar. Yo no sé si me doy a entender.
Sí, sí, perfectamente.
Sí, perfectamente. Claro. Sí, ya lo creo.
Pero todo eso hoy en día es automático, es computarizado, ¿verdad? El avión lo hace solo normalmente.
No. El último tramo, los cuernos, que se llama, o sea, los mandos, los coge el comandante. El último tramo es a mano, en el despegue y en el aterrizaje.
Ah, ok. Eso es interesante de saber. Yo pensé que era todo automatizado ya hoy en día.
No, ese tramo final no. Porque hay casos de que no se alcanza a ver la pista, y entonces lo que llamamos missed approach, aproximación frustrada. Entonces le decimos, nos dice el piloto, missed approach. O sea, aproximación frustrada. Entonces tira para arriba, ya mete flaps otra vez, porque lleva todo el paño, que decimos, todo fuera para sustentarse mejor, lo que son los flaps y toda esta cuestión aeronáutica, y entonces el avión tira para arriba, tenemos que darle instrucciones para que vuelva a iniciar otra vez e intentar la aproximación.
Y de la vuelta una vez más, claro.
Exacto. Lo metemos dentro del circuito de aeródromo, lo que se llama viento en cola, downwind, viento en cola, el tramo base y final.
Y ante una emergencia, Gabriel, es el que está en la torre de control el que tiene que poner en marcha todo el mecanismo, ¿no? Por ejemplo, imagínate que vaya un enfermo a bordo, ¿no?
Toda clase de emergencias nos la comunica el piloto, y entonces el controlador da prioridad a ese vuelo, sobre todo. Y si ya llega un caso, tenemos una comunicación directa con los bomberos y con los servicios de asistencia, que apretando un botoncito, en cuestión de segundos se pone todo en marcha.
Sí, sí, sí. Eso también es muy interesante. Ahora es que este año, cuando veníamos nosotros del Orlando, pues se nos puso enfermo una persona. Casi, casi nada más salir de Chicago, se puso enferma y optaron, debieron optar por lo que fuera, ¿no? Por continuar, por tirar hasta Madrid. Y cuando llegamos nosotros estaban ahí todas las ambulancias, estaba todo, pero tremendo, todo organizado, ¿eh?
No, todo esto está muy elaborado, muy estudiado. No se improvisa nada, ¿eh? Uh-huh. En aviación no cabe la improvisación. Todo está planificado, ¿no? Y hacemos simulacros y nos entrenamos para llegar a estas. Los mismos pilotos periódicamente van a simuladores de vuelo. Las compañías se gastan un porrón de dinero. Yo he visitado en Madrid Barajas los simuladores de vuelo de Iberia, y te da la sensación de vuelo como si estuvieras dentro de un avión. Sí, hasta el extremo que nos explicaba uno de los instructores, íbamos nosotros de visita, un grupo de controladores íbamos de visita, dice que les ponen los problemas y están haciendo los pilotos sus ejercicios, y llega un momento que le meten un problema y le mete otro y le mete otro, y sudando tinta dice, ¡hostia, nos la pegamos!
De tal real de tal real que lo ven,
de tal,
¿no?
Real, sí. Yo he entrado adentro y te sientas allí y sientes la vibración del avión y ves pasar por las ventanillas, porque aquello es como si fuera la cabina de un avión real, ¿no? Y ves pasar el paisaje cuando estás despegando. O sea, la sensación es tal cual como si estuvieras dentro del avión.
Fíjate.
Y eso se llaman simuladores de vuelo.
Bueno, señores, yo creo que esto está muy interesante, pero ya se ha estirado un poquito.
Hombre, claro, ya te decía yo, Humberto, que es que con Gabriel teníamos nosotros, no para esa tertulia, sino para más que queramos, porque es que el
claro,
tema da para mucho, ¿eh?
Pero va para la próxima, porque vamos a estar todos aquí de nuevo, nadie no vamos a morir ninguno, así que vamos,
claro que
podemos
no.
hacerlo otra vez en cualquier momento, no hay que
claro.
extender esta demasiado, ¿no?
Claro, sí, lleva razón, así que... vamos a dejar a los oyentes un poquito pues con la expectativa de qué es, de qué nos va a hablar Gabriel la siguiente tertulia.
yo con tal de hablar, ¿verdad? Con tal de hablar puedo hablar de cosas.
Cuentas cosas muy interesantes, ¿eh?
No, de verdad, que son temas apasionantes. Tener en cuenta que son parte de mi vida, ¿no? Yo lo he vivido muy intensamente, tanto los 5 años de marino como los 20 y tantos años de controlador.
Claro.
Entonces, pues todo esto yo lo recreo, lo vivo. Uno de los disgustos más grandes que yo he tenido en la vida ha sido cuando me pasaron de controlador a la situación de no operativo. Cuando empecé con los problemas de vista, nosotros los controladores, lo mismo que los pilotos, tenemos que pasar a una revisión médica cada 6 meses, nosotros cada año, los controladores cada año, los pilotos cada 6 meses, en el CIMA, en Madrid. Es el Centro de Investigación Médico Aeronáutica, CIMA, el Hospital del Aire, que se llama, ¿no? Allí nos hacen una serie de comprobaciones, de análisis, tal y cual, para saber que estamos en condiciones.
Ese Hospital del Aire ya no existe.
Ah, ya no existe.
Lo echaron abajo, desgraciadamente. Es que yo vivo justo ahí.
Mira por dónde.
Y ese hospital lo tiraron abajo pensando que iban a hacer otro nuevo, mucho mejor y tal. Y ahí está el terreno baldío. Y cuando era un hospital que estaba fantásticamente,
sí,
pues
sí,
tenía,
sí.
tenía helipuerto y todo en el hospital, el bárbaro. Y sin embargo, bueno, pues hubo un momento en que los que estaban
el gobierno
lo tiró abajo para rehacerlo nuevamente. Y con la crisis, pues ahí está. Pero bueno,
pues ahí he pasado yo revisiones y la última revisión que me descubrieron que tenía problemas en la vista, pues ya el informe que mandaron a mi jefatura era de que no estaba en condiciones de controlar.
Claro.
Cosa que es bastante discutible, porque hay cosas que se pueden hacer también con poca vista, digamos, ¿no? Con poca vista. Pero, en fin, yo pasé a esa situación que contemplaba nuestro reglamento de no operativo, y entonces ocupé la jefatura de negociado, un negociado de la jefatura de control, o sea, de las oficinas, y allí me ocupaba yo, pues, de temas administrativos aeronáuticos.
Uh-huh.
Por ejemplo, las reclamaciones. Yo tenía que recoger, cuando había una reclamación de un piloto, o había una incidencia de cualquier tipo, sea por parte de controlador o por parte de piloto, yo pedía a la sala de equipos, en la torre de control, la cinta magnetofónica, porque todas las comunicaciones de control se registran en cinta. Son 8 pistas o 16 pistas, depende. Entonces tú vas seleccionando la pista y vas haciendo una transcripción. Yo hacía la transcripción a máquina y luego de la transcripción un informe a la jefatura diciendo dónde estaba el fallo, si había sido una anomalía o una falta de reglamento, en fin, las conclusiones, ¿verdad? Y ese trabajo lo hacía yo en los últimos años que ocupé yo esa jefatura de control.
Bueno, pues esto ya lo dejamos aquí aparcadito, lo dejamos muy bien puesto en un punto y seguido, ¿eh? Un punto seguido, pero para otro día. Y ahora ya, pues, creo que vamos a dar las direcciones, ¿no? ¿Te parece, Humberto?
Me parece justo y necesario. Yo creo que es hora de decir a los oyentes que si quieren escribirnos por correo electrónico lo pueden hacer a...
tertulias@eiberoamerica.com
o por Twitter nos pueden escribir a...
eiberoamerica, con las iniciales E, I y la A de América en mayúsculas.
Bueno, Gabriel, pues mucho gusto, mucho placer tenerte aquí con nosotros de nuevo, y esto se repetirá, Dios mediante.
Bueno, cuando queráis, ya sabéis que me tenéis a vuestra entera disposición.
Bien, Paqui, como siempre, un placer grabar contigo, y a los oyentes, gracias por su atención. Regresen todos aquí a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com la semana que viene para otro podcast de
Tertulias Intercontinentales.
Hasta entonces.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.
Bienvenido a nuestra página de Iberia.